Penal Sin Barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.
Bueno, tenemos en línea un amigo, está con nosotros Juan Urtic. Bienvenido, Juancito, a Penal Sin Barrera, ¿cómo estás?
Hola, Dieguito, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por llamarme.
No, qué lujo tenerte, Juancito. ¿Estás en Córdoba o estás por acá?
Estoy en Córdoba.
Bueno. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, para los oyentes, Juan es medio hermano de María Marta García Belsunce. ¿Y cómo se está viviendo este fallo, este momento que tan esperado quizás, no?
Sí, la verdad que sí. Te diría más que nada con alivio. Alivio de que la verdad que nunca pensé que iba a llegar este momento. Pensé que la justicia iba a tapar la verdad, como la fue tapando durante todos estos años. Pero bueno, la verdad que gracias a Dios da una bocanada de esperanza también a la Argentina, ¿no? De que hay justicia en algún punto. Yo estoy feliz, viste, amigos míos me decían: no, la justicia lenta no es justicia. Y yo te digo que sí, que es justicia, ¿viste? Yo estoy, la verdad que estoy contento de que Pachelo esté preso, de que no salga nunca más. Y para mí es muy importante que haya habido justicia, aunque sea tarde. Por mí, por mi hermana, por mi cuñado que falleció, por mi vieja que también falleció, por mi viejo que también falleció. Para mí es importante que esto haya pasado y que en algún lugar ellos, nada, Dios quiera que lo estén viendo.
Bueno, qué suerte, Juan, el alivio, porque vivieron 20 años con un estrés y con unas consecuencias irreparables. Está estudiado psicológicamente que la imputación de un delito que no se cometió es de un impacto enorme, de las cosas más estresantes que a uno le puedan pasar.
Sí, absolutamente. Sí, más que estábamos peleando contra... Es muy difícil pelear contra la justicia porque estás peleando contra... sin armas, porque estás peleando contra los que te están juzgando. Entonces es imposible ganar. ¿Cómo hace para ganarle si el pibe que tiene la varita, la batuta, es el que te está enjuiciando, es el que está en contra tuyo y es el que te quiere... el que te quiere meter preso? Entonces es como imposible. Cuando los, ¿cómo se dice? O sea, ellos querían llegar a un lugar que era mentira, pero tenían todas las armas para llegar. Entonces es imposible pelear contra eso. Pero bueno, gracias a Dios hay jueces que todavía son honorables. Y la maldita justicia, ¿viste? Que estaba la maldita policía.
Sí.
A nosotros, lamentablemente, nos tocó la maldita justicia, que también existe, ¿eh? También existe. Los Ortolani, los Margarita Márquez, los San Martín, los Molina Pico. Toda esa gente es la maldita justicia. Y bueno, pero gracias a Dios también hay justicia honorable y buenas personas y que van por la verdad y que embanderan la vestidura que llevan, porque ser juez no es joda, boludo. Vos estás, sí, estás dirimiendo sobre vidas humanas, boludo, y eso no es menor.
Y con Molina Pico, ¿qué decís? ¿Ego, negligencia, malicia? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué pensás que le pasó? ¿Que se equivocó y no pudo dar marcha atrás? ¿Cuál
sí,
es el
yo
sentimiento?
Yo creo que se equivocó. Y o sea, a ver, malicia hubo, porque si él hubiese sido honorable hubiera dicho: me equivoqué, me importa un carajo lo que me venga de acá para adelante, y a otra cosa. Lo que pasa que él se vio en una ola también muy fuerte de la procuración del jefe de él, de la Cruz en ese momento, que hoy no está, falleció, pero de la Cruz, que era el jefe de la procuración, también se subió a defenderlo y a decirle: vos seguí por acá. Porque hay un tema muy importante que es importante para que la gente entienda, que meses antes del homicidio de María Marta, las investigaciones en la provincia de Buenos Aires de un crimen la llevaba el juez con la policía. Meses antes del homicidio de María Marta, esto cambió. Se armó la procuración nacional, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, con estos fiscales que eran abogados, en realidad no eran investigadores ni policías, eran abogados que les dijeron, bueno, a partir de ahora sos fiscal y te vas a poner a investigar crímenes, que no habían tenido ni cursos de investigación de crímenes, no tenían la más puta idea cómo investigar un crimen. Y esto era un presupuesto anual de más de 10 millones de pesos que le sacaron a la policía y a los jueces y se lo dieron a la Procuración. Entonces, con un tema tan mediático, a tan poco de armarse la Procuración, el procurador dijo, no podemos decir que a meses de empezar esto, vos, Molina Pico, estuviste a medio metro de María Marta García Belsunce, le viste las heridas, viste la sangre en el piso, estuviste, sabías lo del pituto en ese preciso momento, porque lo supo el mismo día cuando María Marta estuvo ahí. No hiciste nada, te fuiste a tu casa, no hiciste nada, y después la familia fue la que tuvo que pedir que se haga la autopsia y tardaste 60 días. Con todo esto, no podían soltarle la mano a Molina Pico, porque se le venía a la policía encima a decirle, así investigan ustedes los crímenes, ¿por qué no se dejan de joder, nos dan de vuelta el poder de investigar los crímenes que nosotros más o menos caminábamos? Entonces, ¿qué hizo la Procuración? Lo bancó a Molina Pico, le dijo, flaco, yo no sé si fue Molina Pico la Procuración, no estaba ahí en las escuchas, pero entiendo que lo que me contaban los abogados además, es que la Procuración le dijo, vos anda por acá, vos decís que fue la familia, y listo, y nosotros después te armamos toda el estofado, te lo armamos con los medios de comunicación, quédate tranquilo que los medios van a decir todo, que la familia es culpable, vos quédate tranquilo que vamos por acá. Y así lograron llegar. Carlos Carrascoso estuvo preso 8 años por algo que no hizo.
Delirio. ¿Cómo se repara eso?
No tiene reparación. Sí. Olvídate. No tiene reparación para ninguno de nosotros. Ah, o sea, totalmente. Esto es así. Nadie, sí, nadie te va, nadie te va a sacar los años que
por eso,
angustia. No te lo saca nadie. Olvídate. Esto es un alivio, como te digo, es un alivio de decir, bueno. Viste que María Marta, yo lo único que quería era que a Pachelo le den cadena perpetua, porque no tenía ninguna duda que Pachelo había matado a María Marta.
Sí, desde el día así uno que lo tenías clarísimo vos, desde el día uno.
Sí, desde el día uno, y más cuando escuché las escuchas, hay dos escuchas, hay una que es tremenda, hay una escucha que además, lo que a mí me sorprende es que Molina Pico esa escucha la tuvo, y está en el expediente, siempre estuvo, y recién se escuchó ahora en el juicio a Pachelo, y encima los dos crápulas de que lo absolvieron en el primer juicio a Pachelo, la escucharon a la escucha. Es una escucha que el abogado Rivas lo llama a Pachelo, atiende a la mujer, le dice, hola Inés, ¿cómo estás? Inés Dávalo. Hola Inés, ¿cómo estás? ¿Está Nicolás? Sí, ya te paso. Le pasa a Nicolás y le dice, che, Nicolás, mira, voy a pedir el ADN tuyo. Asegúrame que no hay una gota de sangre en lo de María Marta, porque si no, no lo puedo pedir. Entonces Nicolás dice, no, quedate tranquilo, no hay una gota de sangre, olvídate, quedate tranquilo, pedilo. Qué mirá gracia. Que una gota y cagamos, ¿eh? No, quedate tranquilo, no hay una gota de sangre. Bueno, listo, dale, lo pido. Se acabó el partido, señores. Esa escucha la escucharon los jueces. Le está preguntando si el día que mató a María Marta, lo lastimó o no. Más claro, echale agua. Sí. Eso... Y no hicieron nada, boludo. Además de otras pruebas que hay, ¿no? Pero esa para mí es, se acabó el partido. Y no hicieron nada. Y, ahora sí, estos jueces de casación vieron todo esto y todas las otras pruebas que hay y dijeron, no, sí, este pibe mató a María Marta, no hay duda.
Eso es importantísimo que la gente lo entienda, Juan, que en realidad los jueces estos de casación resolvieron exactamente con las mismas pruebas que estaban aportadas desde el minuto cero. No es que se produjeron pruebas mientras Carlos estaba en prisión, ni mucho menos, sino que es todo con lo que estaba el minuto cero. Simplemente fue un querer valorar las cosas como corresponden y con sentido común. Y no querer armar un guión de una película nefasta, ¿no? Como fue lo que pasó, porque lo que se vivió fue eso.
Exactamente, estas escuchas estaban desde el primer momento. Y fuera de estas escuchas están los de la ESO de Pilar, que dijeron, Pachelo entró el lunes a María Marta, la mata el domingo a las 6:30 de la tarde. y nosotros recién empezamos con nuestras dudas durante esa madrugada. O sea que el fiscal de turno Molina Pico llegó recién al otro día a las 10 de la mañana, más o menos. O sea que a las 6 de la mañana, cuando Pacchelo, ese lunes, a las 6 de la mañana, entra a la ESO de Pilar y le pregunta a tres mozos que estaban ahí, le dice, che, ¿qué saben de la mina que mataron en el country?
Sí, tal cual.
Cuando nadie más que el asesino sabía que la habían matado a María Marta.
Sí, que como para no tener en cuenta eso, simplemente lo que dijeron o resolvieron los camaristas del tribunal oral fue que había contradicciones en las declaraciones, algo como para tratar de sacarle valor a lo que habían dicho y como vos dijiste al principio, ¿no? Como para tratar de dibujar de alguna manera un escenario que no era el que había ocurrido, claramente. Y lo otro también es que estaba muy claro, con todas las pruebas que estaban en el expediente, que Pacchelo había ideado, ¿no?, con su abogado, el hecho de que había ido a comprar en un shopping de Capital, un juguete para el hijo, y con todas las conexiones de su celular estaba claro que estaba ahí en Pilar.
No, y hay mails, le allanaron los mails a la madre de Pacchelo, y hay varios mails con el asunto, un mail de la madre a Roberto Rivas, al abogado de Pacchelo, en el asunto diciendo coartada acomodada.
Uf, terrible.
Y todas las coartadas, varios mails. Locura. Y con todas las coartadas, y Rivas que le respondía, no, pará, acá ponele unos minutos más, dale media hora más, bueno, ok, listo, así está bien. Y toda una charla por mail de la acomodación de cómo acomodaron la coartada. No, muy
terrible,
muy,
Juan. Muy fuerte. Murió un montón de gente, porque claro, pasaron 21 años casi medio desde que la mató Pacchelo a María Marta, como para llegar a este resultado. En el medio murió un montón de gente, entre ellos murió también Rivas. ¿Qué opinás vos? Si no hubiera muerto Rivas, ¿hubiera salido igual este fallo? Porque evidentemente tuvo un peso muy grande, ¿no?, sobre la justicia en todo el proceso.
Sí, yo creo.
Al punto que creo que Pacchelo se le atribuye que dijo en algún momento, la vieja del country me costó $800,000, como si le hubiera pagado eso a Rivas.
Exactamente, sí, eso es verdad. Se lo dijo el socio del papá de Pacchelo, lo dijo en el tribunal, ahora cuando fue el juicio a Pacchelo. Va ahora, en el 2020 y pico. Pero no, yo creo que igual hubiese sido... Rivas parece un campeón del mundo porque la justicia tenía que ir para nuestro lado. Pero si la justicia tenía que ir para el lado de Pacchelo, Rivas hubiera sido un boludo. ¿Entendés? O sea, Rivas porque se estaba montado arriba de la ola que iba para allá. ¿Entendés lo que digo?
Sí,
porque
sí.
A Molina Pico, ¿cómo dijeron? La procuración dijo, bueno, vos decís que la familia te encubrió. Listo, le metemos lo del pituto, inventamos que había pegamento en la cabeza, y empezaron a inventar todas esas cosas y tirarlas a los medios, y listo, boludo, iba surfeando en la ola, pero como en Chapalmalal, Rivas, ¿entendés?
Sí.
Pero no es que Rivas era un campeón, ni mucho menos.
Juan, esto es un fallo de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Obviamente que la defensa de Pacchelo tendrá la posibilidad de apelar a la Suprema Corte de la provincia. Entiendo yo que si ello sucediera no va a cambiar el resultado final. Incluso la Suprema Corte fue la que resolvió liberarlo a Carlos, ¿no? Entonces probablemente
no,
ya esto sea como definitivo, así que yo te mando un fuerte abrazo para vos y para toda la familia. Bueno, y acá Diego te despide, gracias por atendernos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos, por preocuparse por el tema. Y,
no,
y
Juan, la verdad que hace muchos años que sé que esto, nada, es un horror lo que pasó. Y siempre decimos que el cáncer del país es la justicia, lamentablemente, y ojalá esto, como decís vos, es un soplo de esperanza. Espero que esto los alivie. Para nosotros es una tranquilidad. Siempre pienso en vos, digo, cómo la estarás pasando cada vez que sale una noticia de estas, y bueno, ahora que vino esto, quería charlarlo un poquito con vos. Aclaro también que Juan, para los oyentes y toda la audiencia, es un gran productor de seguros. Aviso porque nos ha solucionado un montón de cosas.
Pensé que ibas a decir un gran número 8, que es un gran jugador de fútbol.
Sí, un gran jugador de fútbol.
Yo también, Juan.
No llegué a eso. Juan ha sido goleador en todas las categorías. Aviso por la duda. Es un delantero. Era más puntero, pero después se tiró más...
Más a la mitad de cancha.
Sí, mitad de cancha o más de 9, y la empezó a meter, metía muchísimos goles. En el final de su carrera metía más goles, ¿o no?
Es verdad.
Juan, abrazo bueno, gigante gracias, y espero que
le
esté bien.
Le mando un abrazo enorme.
Cuando esté por Buenos Aires hablemos, a ver si nos damos un abrazo,
Dale, a full. Te mando un abrazo enorme y gracias por todo.
Un abrazo, Juan. Un abrazo grande, gracias.
Chao, muchachos.
Chao.
Penal sin barrera. Una propuesta diferente con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.